Mediodía COPE. El espejo.
Estar informado.
Buenas tardes, bienvenidos al Mirai de la Iglesia, ese espejo donde ver cómo Dios mejora tu vida y la mía. Aquí en Mallorca, a día de hoy, es viernes 21 de julio de 2023. Acabamos de conocer la noticia de que Katy Albertí, delegada de Missions del Bisbat de Mallorca hasta ahora, que ha intervenido numerosas veces en este programa aquí en COPE, acaba de ser nombrada en el Consell de Govern directora general de Cooperación e Inmigración de la Conselleria d'Afers Socials del Govern de les Illes Balears. Como saben, la consellera de esta consellería es Catalina Siré. Por otra parte, hoy termina el capítulo general de las Hermanas de la Caridad. Antonia Sastre ha sido reelegida superiora general. Las cuatro consejeras generales son todas nuevas. Nuestro recuerdo y oraciones por nuestras queridas hermanas de la caridad. Por supuesto, un recuerdo también y mucha suerte a Katy Albertí en su nueva responsabilidad como directora general de la Conselleria d'Afers Socials del Govern de Mallorca, del Govern de les Illes Balears. Al control de la técnica, Lluís Bauzá, un saludo de quien te habla, Bernardo Delgado. Hoy tenemos con nosotros a Antonio Mir, el nuevo director de la Casa Riera, donde viven los numerarios que tienen la labor apostólica del Opus Dei en Mallorca. Le vamos a conocer bien. Hoy está con nosotros aquí en directo. Empezamos. I like the flowers, they are looking at the sun. They remind me of you, their smell color and all. Also remind me of the rules that you gave me. And how because of the thorn you had to clean my bloody body. The first time that we went on a date, you said I like your dress by the way. Corren la 1:36. Antonio Mir, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Bienvenido a tu casa.
Muchas gracias.
Antonio es el nuevo director de la Casa Riera, donde viven los numerarios del Opus Dei que atienden su labor apostólica aquí en la isla. Bueno, Antonio acaba de aterrizar prácticamente,
¿no? Efectivamente.
Hace unas semanas.
Sí, señor.
¿Cómo has recibido esta misión de volver a Mallorca? Volver, digo, porque eres mallorquín, ¿no? Nacido y crecido aquí. ¿Cómo recibes esta misión de volver y con una responsabilidad directiva ahora?
Pues mira, la recibo con muchísima ilusión. Yo salí de la isla en el año 1977, entonces en un barco. Ahí me alejé de aquí, de la isla de Mallorca, y ahora regreso, 46 años después. Mi regreso se ha debido motivado pues a que tuve una operación de una neuralgia de trigémino que ya ha dado por fin pues mi vida profesional y entonces ahora pues en estas circunstancias me han ofrecido la posibilidad de volver aquí a la isla y digo, hombre, pues qué mejor que volver a la isla, ¿no?
Para que te conozcamos un poco mejor, Antonio, tú eres mallorquín, tu padre fue el general Antonio Mir, comandante general de Baleares unos años, falleció hace 2 años, ¿no? ¿Qué recuerdo tienes de tu padre? ¿Ha influido mucho en quién eres tú hoy?
Sí, ha influido decididamente mucho. Mucho, además, y con mi madre. O sea, yo creo que tengo los dos componentes. De mi padre, pues he aprendido, pues, o aprendí la honradez. Era una persona muy honrada, una persona muy recta, una persona cabal, trabajador incansable y también una persona con mucho espíritu de servicio. Yo creo que todos esos ingredientes junto a su gran inteligencia y tal, pues fueron las que le llevaron a ser el comandante general de aquí de las Baleares, porque realmente era una persona profesionalmente muy, muy buena, ¿no? Pero de mi madre he heredado otras cosas, ¿no? Como la alegría, el sentido positivo para todo, no sé, la lucha. Siempre estaba repitiendo aquello que decía mi padre también: ¡yo puc! ¡Yo puc! Y siempre nos ha enseñado, pues eso, que hay que luchar en esta vida. Y también, pues el espíritu de servicio y la caridad. Así que soy una mezcla de los dos.
¿El mallorquín lo recuerdas o no?
Lo entiendo perfectamente y lo estoy practicando para no decir ninguna tontería. Porque eso de estar viviendo en Cataluña, en Valencia, a veces hay palabras que se me cuelan que no son las más apropiadas.
Has hablado del año 77, son muchos años fuera de Mallorca. ¿Echabas de menos la isla?
Pues mira, te voy a decir la verdad. Gracias a Dios yo he tenido una vida muy activa y he viajado mucho. Te puedo decir que prácticamente he estado en todos los países de la Unión Europea, bastante, si no casi todos los de América, tanto del norte, central, como Sudamérica. En África he ido a varios países también, y en Asia, pues en todos, desde China, Vietnam, Corea, en muchos países. He viajado tanto, 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 que prácticamente he asumido que el mundo es mi, como mi casa, y no la he echado de menos. Ahora que me han dicho de volver y he vuelto a pisar Mallorca, he tenido una sensación realmente como de volver a casa.
Sí, porque los mallorquinos muchas veces tenemos esa morriña, ¿no? Con Mallorca, y el mallorquino al final vuelve a casa. Dicen también que cuando ves mundo constatas que vivimos en el rincón más maravilloso. No sé, tú a partir de tantos países que has visto, si esa opinión la compartirías.
Pues te digo que sí, que sí, que sí. Porque por muchas fotos que veas de todo el mundo, pueden ser sitios extraordinarios y a los 5 kilómetros ha desaparecido la belleza. Pero en Mallorca, vayas por donde vayas, hay belleza.
Aunque el contacto con la familia, en las personas consagradas a Dios en la iglesia, ha ido cambiando mucho, ¿por qué, yo te quería preguntar, Antonio, ¿por qué la misión del Evangelio deja muchas veces a la familia de sangre en un segundo plano con kilómetros de por medio durante muchos años, como ha sido tu caso?
Bueno, vamos a ver, yo no sé, yo por todo lo que he vivido te podría decir que eso pasa en la misión del Evangelio y pasa en la vida en general. O sea, es raro, es extraño ya que en una familia todos los miembros familiares acaben en el mismo pueblo o en la misma ciudad, no, sino que la vida profesional ahora mismo te lleva pues a muchos sitios diferentes, eso es lo que yo conozco, ¿no? También, no solo la vida profesional, la vida matrimonial, pues cuántos... Yo nada más llegar aquí ya he visto varios vascos que viven aquí porque se casaron con mallorquinas. Y entonces el que se casa con una mallorquina, ya lo tengo claro, se queda viviendo aquí. Entonces, a esos vascos que están aquí viviendo, los pobres, pues también su país vasco, pues los tienen ahí separados por el matrimonio. Es decir... Yo creo que tanto por motivos laborales, familiares, de salud, es normal hoy en día que la familia pues esté un poco dispersa. Sin embargo, hay una gran ventaja, y también lo tengo yo comprobado con mi familia, y es el avión o el tren de alta velocidad, que es que en nada, en Valencia, en hora y media, te plantas en Madrid y trabajas el día en Madrid o estás el fin de semana en Madrid y vuelves, eso con el tren. Y en el avión pasa exactamente igual. Es decir, hoy en día... Creo que ese impacto negativo que puede tener esa separación de personas por la misión del Evangelio ha quedado reducido.
No negaremos, pero que las visitas muchas veces en el ámbito religioso son menores, más sí. Escasas, ¿no? Y que las familias se quejan más.
Sí, pero bueno, también depende de la persona que se va. Es decir, hay personas que tienen, como en mi caso, por ejemplo, que he tenido encargos de responsabilidad dentro de la obra, pues muy importantes, que han requerido de mí mucho trabajo, y efectivamente, pues a lo mejor venir aquí a Mallorca, pues no era tan frecuente. Pero en ese caso, yo lo que he visto de mis hermanas y de mis padres, pues ha sido pues una alegría cristiana. Pues somos una familia cristiana y han sabido pues entender que yo tenía que dedicarme al Evangelio y que esa era la misión que tenía que hacer.
¿A qué dedicas tu tiempo libre? ¿Tienes aficiones?
Bueno, claro que sí, pero te tengo que contar que ahora mismo estoy en un poco de crisis. Es que a mí me encanta la música. Tengo compuestas 19 canciones.
¿Qué dices?
Toco todo. Batería, bajo, guitarra, todo.
¿Ah,
todas
sí?
Las canciones están compuestas, bueno, no te puedes ni imaginar. Lo malo es que las canciones están dedicadas a mis hermanas, a mis padres, entonces no las comercializo. Pero oye, tienen de todo, ¿sabes? Pero como ahora me he quedado sordo y con un gran acúfeno, no oigo por el oído derecho, y tengo un acúfeno y presión óptica en los oídos, resulta que la guitarra, que era mi instrumento, ya no lo puedo tocar, porque hay frecuencias que no las oigo. Y entré en una pequeña crisis. Pero, amigo mío, he descubierto el piano. El piano lo oigo perfectamente con este oído desastroso que tengo. Y entonces me he puesto a aprender a tocar el piano.
Es difícil el piano.
Bueno, sí, pero es que la ilusión que tengo y la emoción que tengo de saber tocar el piano no te lo puedes ni imaginar. Y entonces ahora mismo pues estoy en eso, aprendiendo a tocar el piano. Y estoy disfrutando como un loco. Estoy como niño con zapatos nuevos. Y luego, pues también, en mi tiempo libre, siempre que puedo voy a estar con mi madre, cosa que no he podido hacer pues durante tantos años, pues ahora sí, ahora puedo ir a estar con ella, acompañarla, y ella ya está mayor, cuidarla. Y en la medida de lo posible, leer, pero ya te he dicho que no veo muy bien, tengo la visión borrosa y entonces me cuesta leer, pero todavía leo un poco.
Uh-huh. has podido trabajar en tu trayectoria, en tus viajes, en grandes proyectos en el mundo de la formación profesional.
Sí, señor. Mira, yo empecé mi ejercicio profesional en la enseñanza secundaria y allí pues empecé, he pasado por todos los estadios, he sido profesor, he sido jefe de estudios, he sido subdirector y de escuelas secundarias, o sea, de incluso de bachillerato. Y hasta que en el año 2002, yo tenía una idea de montar una institución de social. Y en el año 2002, con ocasión del centenario de San José María, del nacimiento de San José María, se me planteó la posibilidad de poder empezar una de estas obras sociales. Y entonces en ese momento eran los inmigrantes los que más preocupaban en la Iglesia. ¿Cómo acoger a los inmigrantes? Me lo dijo el director nacional de Cáritas en el año 2002. Y entonces dije, pues hay que montar algo. Investigué y vi que lo que venían los inmigrantes era trabajar. Y digo, pues hay que ayudarles a encontrar trabajo. Y entonces al final concebí ese centro de formación profesional que da enseñanza reglada, pero también formación continua para los trabajadores y también formación a personas adultas y desempleadas. Y eso es. Entonces, a eso me he dedicado, a montar un centro de formación profesional. Y bueno, pues fíjate que ese centro ha tenido el Premio Europeo a la Calidad, o sea, y a la Innovación. También ha tenido el Premio Nacional, el más alto galardón nacional, que es la Alianza por la Formación Profesional Dual. Y bueno, pues eso, pues he sido también consultor de la Comisión Europea en temas de formación profesional y eso me ha permitido conocer la formación profesional en todos los países de la Unión Europea, incluso en aquellos países candidatos. He sido comisionado por la Comisión Europea, por la Dirección General de Formación Profesional, para explicar la formación profesional europea en países como Albania, Turquía y otros países. Así que sí, soy... Los últimos años de mi vida ha sido la formación profesional.
Qué interesante, Antonio. También eres una persona comprometida en el mundo de la cooperación internacional, ¿no? Y de hecho mantendrás esa misión aquí desde Mallorca.
Sí. Mira, hemos acogido a muchos inmigrantes que han venido en patera. Y al final, pues algunos de ellos han conseguido regularizarse, trabajar, casarse, tener hijos, tener una casa. Y con algunos de estos... Nos hemos dado cuenta y hemos analizado que la mayor parte de los jóvenes que cogen una patera es porque son huérfanos. Y tienen una de estas tres opciones. O se prostituyen, o delinquen, o se apuntan en un ejército de estos paramilitar y al final los matan. Así que la opción de cruzar el desierto y venirse en patera no es despreciable. Más del 85% de los jóvenes que cogen una patera son huérfanos. Está todo el mundo diciendo que eso es un problemón. Y yo, que soy, en fin, Tony Mir, o sea, no soy más que Tony Mir, pues con estos chicos, con algunos de ellos y algunos amigos míos, hemos dicho, pues vamos a montar un buen centro de formación profesional que empiece por un colegio en esos países donde se están yendo los huérfanos. Así que estoy promoviendo un colegio para huérfanos que tendrá formación profesional en Togo, acompañado de algunos togoleses, de esos que vinieron en patera hace 20 años y ahora ya están situados.
¿Dónde está Togo?
Togo está entre Ghana y el otro país, pues no sé quién es, creo que es Benín. Está en la panza de África, es un país pequeñito. No he estado allí, pero tengo ya ganas de ir. Ya estamos construyendo, empezamos las clases el 1 de septiembre.
Muy bien, oye, enhorabuena, nos tienes que contar de estos proyectos.
Sí,
¿no?
Sí.
Aquí, estando aquí.
Vamos a parar las pateras.
Has tenido... Es un problema, desde luego, que preocupa muchísimo, ¿no? Has tenido también la oportunidad de trabajar, como nos has comentado hace un momento, en instituciones europeas. ¿Qué idea tienes de la Unión Europea, su sentido y su futuro?
Bueno, yo creo que... Sí, como ya te he dicho antes, he sido consultor de la Dirección General de Formación Profesional y también he estado trabajando con asuntos sociales en temas de desarrollo. Mira, yo te diré que la idea es muy buena. Y si no existiera, pues habría que crearla prácticamente, porque este mundo en el que vivimos prácticamente lo exige. Pero las instituciones acaban siendo lo que son los directivos y las personas que la dirigen. Entonces, en ese sentido, tenemos que ir con mucho cuidado. ¿Para qué? Pues para que en la dirección de la Unión Europea pues no se introduzcan ideologías partidistas que suplantan la idea original de lo que era la Unión Europea. Y entonces se ponen a servir intereses político-económicos, sociales o todo, o ideológicos. Y entonces pasa lo que me ha pasado a mí, que he ido a alguno de los países en vías de desarrollo como representante de la Unión Europea y me han dicho de todo. De todo. Entonces me ha hecho reflexionar, decir, oye, las personas que dirigen la Comisión Europea y la Unión Europea realmente no se están apartando del espíritu original de lo que era la Unión Europea. Yo creo que es muy importante que las personas responsables de la Unión Europea, las personas, no ya digo los países, las personas, sean personas que tengan una clara un claro sentido de pertenencia a la institución y estar, por supuesto, por encima de las ideologías.
¿Eres de los que piensan que el libre mercado y el comercio internacional son vitales para combatir la pobreza en el mundo?
Mira, yo creo que en la misma encíclica donde se condenó el marxismo, se condenó el capitalismo. La misma encíclica. Entonces tenemos que, ya vemos que no, la falsedad por sí misma químicamente pura no existe. Y el error químicamente puro no existe. Y Jesucristo es la verdad. Jesucristo es la verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que la corrupción de lo bueno es lo malo. Entonces, el capitalismo, la economía de mercado es buena, por supuesto que sí, pero pues tenemos que tener cuidado con las desviaciones. Es decir, ¿qué estamos viendo en algunos países donde la economía de mercado está por encima de la persona? Pues que están haciendo la esclavitud dentro de las propias sociedades. Están haciendo la dependencia. Estamos viendo cómo se generan bolsas de pobreza que cada vez van creciendo más y el mundo se va separando entre las grandes riquezas y las grandes pobrezas. Perdona, pero eso no es bueno. Eso no es bueno y puede tener un final peligroso, diría, ¿no? Por lo tanto, yo te diría, pues mira, que ni la experiencia, pues lo que nos dice es que las doctrinas económicas y las doctrinas sociales, pues son buenas. En general, todos tienen parte de bueno. Pero tenemos que tener cuidado de que el libre mercado no se convierta pues en una esclavitud para muchas personas.
Hay personas que creen que el Evangelio no es compatible con tener mucho dinero o vivir con grandes lujos. ¿Qué les dirías?
Bueno, yo le diría que la primera parte están equivocados y a la segunda parte tienen razón. Es decir, vamos a ver, que haya personas que tienen mucho dinero. Yo te contaría, ya en el siglo XVI, Calderón de la Barca escribió aquella novela del Gran Teatro del Mundo, ¿verdad? Donde en el primer acto aparecen unas almas en el cielo y a uno le dice, tú vas a ser una monja, y tú vas a ser un político, y tú vas a ser un mercader, y tú vas a ser un papa. En el segundo acto se desarrolla en la tierra y se les ve cómo cada uno representa su papel de político, de monja, de papa, de comerciante, de rey. Y en el tercer acto, Dios los llama a su presencia. Y les dice, a ver, ¿tú qué tal hiciste tu papel? Y al final la obra de Calderón de la Barca dice, si lo importante no es el papel que representamos, o sea, sino cómo representamos el papel que Dios nos ha dado. Por supuesto, creo que es necesario que haya personas con muchísimo dinero en esta sociedad. ¿Por qué? Porque tienen la obligación de solucionar problemas tan importantes como la pobreza, las enfermedades, la marginación, y con su dinero pueden hacer mucho bien. Ahora, vivir con grandes lujos, esa segunda parte de la pregunta que me has hecho, eso yo creo que eso Jesucristo no vivió con grandes lujos. Así que las personas que tienen mucho dinero tienen que ver cómo utilizan ese dinero. Desde luego pueden hacer muchísimo bien.
¿Qué obras tiene Antonio actualmente el Opus Dei en Mallorca?
Pues mira, básicamente te puedo decir las obras que tenemos los varones, porque yo de las mujeres no sé. En la obra son como dos borriquillos que van caminando en la misma dirección, pero que no intervenimos unos en los apostolados de las otras, y entonces yo no sé qué es lo que tienen las mujeres. Pero sí te puedo decir de los hombres. Pues básicamente tenemos un club de bachilleres grande, que es el Club Alfabia, que está ahí pues en las avenidas, y bueno, pues ahí pues hace labor pues con gente joven, campamentos, actividades, en fin, tenemos todo labor con gente joven. Y luego está el otro centro, que es en el que yo soy director ahora, que es Riera, que está en la Riera, en esa Riera, y ahí pues tenemos pues labor apostólica pues con los supernumerarios de la obra, los cooperadores, y nosotros somos, hay una iglesia que está encomendada a la prelatura de la diócesis, que es San Nicolás, y luego tenemos una casa de retiros, que es Sacarroya, que está en Campos, y si no me falla la memoria, creo que estos son los, como las cuatro sedes donde hay actividad del Opus Dei.
¿Hacia dónde crees que hay que caminar?
Pues mira, yo creo que hay que caminar hacia donde dice el Papa, porque eso es seguro de vida eterna. Entonces, es seguro. Muchas veces en esta vida tenemos inseguridad de hacia dónde tenemos que caminar, pero sí sabemos que si secundamos el camino por donde el Papa nos está, donde nos marca, nos guste o no nos guste, pero eso es por donde tenemos que caminar. Y ya si me preguntas un poco, oye, pero baja al terreno, pues te diría que tenemos que construir un mundo más humano, más a la medida del hombre, no a la medida de la economía o a la medida de, no sé, de la ideología de una persona, sino a la medida del ser humano, de la persona. Necesitamos que este mundo vuelva otra vez a girar en torno a la persona, no en torno a las instituciones o a los países o a las ideologías o no, en torno a la persona singular.
Se ha hablado del Papa Francisco, que entusiasma a muchos, que a menudo identifican su pontificado con un aire fresco muy necesario para la Iglesia, pero también el Papa Francisco tiene sus detractores. ¿Qué piensas tú de las ideas y proyectos del Papa Francisco?
Pues mira, yo te voy a decir lo que yo he aprendido de San José María, que es lo que yo vivo, ¿no? O sea, al Papa hay que quererle sea quien sea. Y le obedecemos porque sabemos que es el Cristo en la tierra. Y eso es algo que está por encima de cualquier otra consideración. Es cierto que, lo has dicho, este Papa pues nos ha traído como aire fresco, aire, no sé, nuevo, ¿no? Que es el que necesita la Iglesia de hoy. O sea, el propio sínodo en el que estamos embarcados, pues habla, pues eso, de levantar la mirada, de saber hablar, comunicarnos, transmitirnos cosas. Ese aire, es un aire fresco que ha traído este Papa. Ahora, el Papa es un ser humano, y ese ser humano nace en un momento concreto, en un país concreto, habla un idioma concreto, tiene una cultura concreta, porque es un ser humano. Y eso puede que a algunos pues no les caiga bien, o les caiga mejor o peor, ¿sabes? Entonces yo pienso que tenemos que estar por encima particularidades y verle como lo que es, ¿no? Como lo que es realmente, y es Jesucristo, ¿no? Y él, precisamente él, no está gobernando de manera tiránica, sino todo lo contrario. Él quiere saber qué decimos los cristianos de a pie. Entonces, vamos a ayudarle, vamos a participar en ese sínodo, vamos a decirle lo que pensamos para que él pueda gobernar realmente la Iglesia.
Aunque nos queda poco tiempo ya de programa, estando hoy contigo aquí en COPE, es inevitable, Antonio, preguntarte por lo que está pasando en el santuario de Torre Ciudad. Hay un conflicto con la diócesis que pertenece con la diócesis de Barbastro, ¿no? Hace unos días el obispo nombró a un rector y el Opus Dei recuerda que no le corresponde a él hacerlo, ¿no? ¿Qué está pasando y cómo se va a resolver?
Bueno, yo te puedo hablar desde el conocimiento que tengo de los comunicados, tanto que ha hecho el Opus Dei como que ha hecho el obispado de Barbastro. Yo creo que aquí hay un problema jurídico. Un problema, sí. Y entonces, pues, tienen que entrar juristas y que vean, pues, exactamente cómo se soluciona el problema. Desde luego hay un problema. Porque si no hubiera problema, no pasaría nada.
No sería noticia.
Exacto, no sería noticia. Ahí hay un problema. Y yo creo que por ambas partes hay buena voluntad de querer solucionar ese problema. Entonces, por una parte, efectivamente, parece ser que hay que actualizar las relaciones jurídicas que existen entre la diócesis y el santuario. Y por otra parte, es verdad que ahora mismo existen unos documentos y unos acuerdos y unos convenios que hay que respetar y no se los puede saltar a la torera. Pero para eso hace falta dialogar, hablar, sentarse, y seguro que se soluciona y bien.
Ya brevemente porque vamos a concluir, fruto de tu experiencia, Antonio, ¿cuál es la clave para ser feliz en este mundo?
Te lo puedo decir con absoluta seguridad. El amor.
Antonio Mir, nuevo director de la Casa Riera, donde viven los numerarios que atienden la labor apostólica del Opus Dei en Mallorca. Muchísimas gracias.
De nada.
Está muy, muy a gusto.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Que vaya muy bien esta nueva etapa de la vida.
Claro.
Y aquí estamos, aquí están los micrófonos de COPE. Gracias.
Venga.
Gracias a Peyús Bauzá, que ha estado en la técnica. Un saludo de quien te ha hablado, Bernardo Delgado. Y recuerda, Dios nos ayuda a vivir sin miedo, confiando siempre en el amor. Que pases muy buen fin de semana. Te dejo ahora con Mediodía Cope. Gracias.